Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Mi gente querida, están en la casa. Ya. Edrey Sarracén y nuestro querido Guer García haciendo una catarsis digital, pero con teología. Teología con humor. Bienvenidos. Los Minions no vinieron hoy, así que no me juzguen.
Apoyo. Hola. Todos esos humoristas y teólogos. Bien. Teólogos y humoristas.
¿Cómo están?
Si somos teólogos o más humoristas, pero tenemos algo.
Teolocos.
Teolocos, literal. Miren, les cuento que los dos episodios anteriores han estado muy brutales, muy, muy escuchados. Sí, han estado en el top de los más escuchados después de su lanzamiento.
Y no nos han
así
crucificado.
Que,
no hay cruces.
Gracias a Dios no, porque wow, solamente estamos en plataformas digitales y ahí no pueden dejar comentarios. Si no.
Ok. Manténlo así.
No, pero lo que sí ha sucedido es que hacen bastantes preguntas y a la gente le gusta escuchar acerca de estas preguntas que todos nos hacemos, pero que pocos nos atrevemos a sacarlas de las cuatro paredes o de nuestra casa, habitación, porque quizás vamos a sentir que nos van a juzgar o que nos van a criticar. Pero más allá de eso, las preguntas te enseñan. Claro. Y cuando tú preguntas, aprendes más y creces más. Y yo quiero empezar preguntándote, Drey, sobre el Thanksgiving, que es una celebración épica que se celebra hoy, la estamos celebrando hoy. Y vamos a empezar por un porqué, el Día de Acción de Gracias. Para quienes nos están escuchando el día de hoy, vamos a hablar de esto y vamos a hacernos preguntas alrededor de esto, claro, porque hay muchos mitos, leyendas, historias detrás del Thanksgiving, que mataron a un montón de gente, que sucedieron un montón de desgracias detrás, y luego la gratitud, y luego se dice que es una fiesta cristiana, pero otros dicen que no. Y vamos a desmentir un poco esos mitos y hablar del tema el día de hoy. ¿Por qué se celebra el Thanksgiving?
El trasfondo histórico de esta celebración data alrededor de 1621 a 1623, donde por primera vez en esa fecha hubo una cosecha satisfactoria, se puede decir, después de haber tenido un invierno atroz, el cual terminó con vidas también, porque no todo fue color de rosa. Hubo desaciertos, hubo cosas que no se dieron, no funcionaron, y por primera vez hubo una cosecha satisfactoria en esa fecha, y de lo cual se sintieron muy agradecidos esos colonos ingleses en lo que ahora se conoce como Massachusetts, aquí en los Estados Unidos, en esa primera celebración. Ellos dieron gracias por ese éxito,
luego
por
esa cosecha. Luego de un año de tanta dificultad.
Correcto, después de un año de tanta dificultad, muerte,
murieron
escasez.
Murieron la mitad de los colonos.
Correcto, murieron la mitad. Y esta otra mitad se asoció o se alió, e hizo una alianza con los nativos de esa área, los cuales le enseñaron, parece, los trucos y las técnicas de lo que era la cosecha, la pesca, y gracias a eso tuvieron un excelente resultado, que fue esta cosecha en el 1621. Más o menos por ahí va sinopsis la historia.
Bueno.
Pero no fue una cosecha milagrosa, ¿verdad? Para que no se vayan a poner. Decir,
no
hubo nada milagroso, fue que hicieron las cosas bien. Exacto, hicieron las cosas bien, sembraron bien el maíz, hicieron bien como las cosas y tuvieron éxito.
Okay.
Moraleja, si haces bien las cosas, tienes éxito.
Muy bien, me gusta esa reflexión.
Ay, yo quiero lanzar una pregunta del éxito, pero no sé si es hoy.
Lánzala de una vez, de una.
Imagínate ya.
El cristiano es exitoso, según la Biblia.
Pero ven acá.
Pero bueno, chicos. Como iba a decir Mae, no es Mae.
Yo creo que sí. Somos más que exitosos.
O más que vencedores.
Por ahí voy. Porque la Biblia dice que somos más que vencedores. Es
más
decir,
un vencedor
es un exitoso. Vencedor. Entonces, si un vencedor es un exitoso, tuvo éxito, y nosotros somos más que vencedores, somos más que exitosos. Es decir, porque realmente la pelea la dieron por nosotros y nos dieron el galardón. Es decir, que eso es mucho decir.
Qué bueno.
Es como que otro boxeó por ti, cogió los golpes y cuando terminó, te dio el cinturón de campeón a ti, sin tú hacer nada.
Wow.
Bueno, muy bien.
Para quien no entendió, estamos hablando de Jesús.
Edrey.
Al Algunas flechas claves para entender la importancia del Thanksgiving. Suelta. 1789, cuando George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, declaró al día de Thanksgiving como festividad nacional.
Correcto.
La cual se celebró en esa ocasión el día 26
de noviembre. 26 de noviembre.
Muy bien. 1863, año en el que el presidente Abraham Lincoln chavo, proclamó el último jueves de noviembre.
Correcto, lo llevó al Congreso.
Como Thanksgiving Day.
Correcto, y se quedó así.
Y ¡pam! Forever. Y desde 1863. Y en 1941 es el año en el que el Congreso, o fue el año en el que el Congreso de Estados Unidos declaró Thanksgiving como un día feriado legal.
Legal, ya. Eso exacto. Quedó ya legalizado. Entonces, agradecemos a George Washington y Abraham. A Abraham
y a los Lincoln padres de la
por esta iniciativa
de la independencia.
De dar gracias. Y al Congreso por esta iniciativa de tener un día. No es que necesitemos un día para dar gracias, porque dar gracias es una costumbre y un estilo de vida, más que un día de celebración, pero agradecemos la iniciativa de, aunque sea nacionalmente, tener este día para recordar y dar gracias por lo que tengo, por lo que me fue mal, por lo que irá bien, por lo que se ha hecho y por lo que se hará, pero doy gracias por lo que tengo hasta ahora.
Sí. Además es muy interesante porque este día en este país es como que se detiene el mundo. Me parece súper interesante. Todo cierra.
Mañana no hay nada abierto en la región.
En verdad es un feriado, pero con toda.
Ahora, ¿por qué en Latinoamérica? Porque ese es nuestro nicho de mercado, de comunicación.
Bien.
No, ¿por qué? Porque hay una pelea de que sí, es que nosotros no celebremos nada de eso, porque esas son tradiciones gringas, modernas. Pero ¿por qué celebramos entonces la Navidad si no sabemos si Jesús nació en Navidad?
Ay, mira para dónde fue.
Bueno, uno de los significados actuales, el tema de la modernización de la vida, pues ha hecho que el significado original del Thanksgiving haya tenido pues ciertos cambios hoy por hoy. En la actualidad, por ejemplo, el Thanksgiving no es festejado por la mayoría de las personas para dar gracias por una buena cosecha, pero sigue siendo la ocasión perfecta para que las familias y amistades se reúnan para dar gracias por todo lo bueno que les sucedió en el año anterior.
Por las familias y enemistades.
Porque el problema es que nosotros no tenemos el trasfondo de farmers, de granjeros. Uh-huh. Nosotros ya en esta civilización, tú no eres granjera, ni él es granjero, ni yo soy granjero. Exacto. Entonces, si no tengo motivo, si yo no cosecho, entonces no tengo derecho a dar gracias. Entonces, ahí se extiende el significado de dar gracias, no solo por una cosecha, sino por todo lo que tengo, por mi familia, por mis amigos, por mi trabajo. Se extiende el significado. Sí. Empezó por una cosecha. El agradecimiento, pero ya se extendió a todo lo demás, a todo lo que tengo.
Ahora, la gente tiene como una pequeña lucha con el tema desde que el Congreso precisamente declaró Thanksgiving como un feriado nacional, que esta fecha se trata entonces de una fecha comercial, tiene un significado comercial, porque este día se usa como referente, pues además para iniciar las compras navideñas.
Correcto.
En los Estados Unidos también, luego el viernes es Black Friday, entonces hay como toda una temática de comercio detrás, no solo Thanksgiving, esto sucede con muchas fechas por relevantes supuesto, durante todo el año.
Todas las fechas festivas prácticamente encierran un trasfondo comercial, porque si la rueda comercial no se adhiere a la festividad, realmente se detiene la rueda económica. Y recuerda que estamos en una sociedad de consumo, en un mercado capitalista, el cual siempre le va a sacar jugo a todo lo que represente o vuela a dinero, a economía, hacer la rueda correr. Y yo lo encuentro bien, no hay problema. Porque para poder agradecer, si yo soy movido a regalarte algo, tengo que comprarlo con dinero. Si yo soy movido a regalar algo, a comprar algo, o agradecer con algo, hacer una gran cena familiar, la cena no te va a bajar como el maná del cielo. Vas a tener que ir a un supermercado y comprar el pavo, el pollo, o lo que sea que vayas a comer. También en eso ha habido muchos cambios. Ya no necesariamente se come pavo. Hay muchas familias que celebran el Thanksgiving comiendo otra cosa. Porque no se le da bien el pavo. La doña de la casa no le sale bien el pavo, se le quema. Entonces lo que hace es hacer
el pavo. ¿Cómo se quema un pavo?
Con candela.
Hermano.
Más o menos.
Hay gente que tiene muchos talentos, hermano.
Tú eres de esas, ¿verdad? ¿Entiendes? Tú eres de las que quema el pavo.
No, hay gente que se le quema el agua.
Carla quema el agua.
Quema el agua, literal.
Carla quema el agua.
Hay gente que se le quema el agua. Pone agua a calentar y se le quema.
Tal cual.
Entonces, es más bien el trasfondo de lo que trae. No es más importante el pavo que el pollo, que el cerdo, que la res. ¿Cómo lo celebras
o alrededor
es
de qué?
El significado de lo que de lo que trae estar juntos a la mesa dando gracias por lo que Dios ha hecho con nuestra familia, con nuestros trabajos, con nuestros hijos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera.
Por aquí he estado leyendo un poco que es muy probable que hayan familias latinas que adopten la tradición que obviamente viene a raíz de acá de los Estados Unidos, cuando migran o cuando regresan a sus países o cuando van o se mueven a otros sitios, y obviamente esto hace que la festividad se siga extendiendo.
Prefiero que imiten, si vamos a ser imitadores, la Biblia dice, Pablo dice, ser imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Entonces, si vamos a imitar, dice la Biblia, si hay algo honesto, si hay algo bueno, de buen nombre, si hay virtud alguna en ello, en esto pensad, dice la Biblia. Es decir, que imitar lo bueno nunca ha sido malo. Imitar lo bueno es bíblico.
Qué bueno.
Entonces, yo prefiero que imites acción de gracia que no imites Halloween.
Por ejemplo, qué bueno.
O sea, imita lo bueno.
Qué bueno. Hay gente que tiene mucho problema también con el tema de
Porque eso es de los gringos. Aquí ya, y hacen especiales y ofertas económicas y ofertas comerciales por Black Friday, Thanksgiving, Navidad, Día de las Madres, pero también hacen Halloween. Entonces, imitan todo. Entonces, podría ser bueno imitar, pero si filtras un poquito lo que vas a imitar, sería hasta mucho más provechoso. Filtra lo bueno. Es decir, imita lo bueno, filtra e imita lo bueno, porque realmente lo demás está de más.
Yo creo que lo que pasa es que nuestra cultura no rechaza lo que tenga que ver con unidad. Partamos desde ese hecho.
¿No rechaza o la rechaza?
La rechaza, porque o sea, lo que trae una fiesta como el 31 de octubre es división, ¿verdad? Porque hay buenos y malos. Hoy es, Thanksgiving es un día en donde te juntas a agradecer, entonces es más fácil no agradecer que agradecer, no sé si me voy a entender. Porque entonces en la otra yo divido y en esta no agradezco. Y el enemigo, para entrar en tu vida, tiene que dividir para conquistarte.
Divide y vencerás.
Divide y vencerás. Entonces, creo que la festividad de este jueves, si tú la practicas, a ver, si tú practicas cualquier otra festividad, ya sea nacional o internacional, porque es global, ¿por qué no celebrar el agradecimiento? Porque a veces nos sentamos en las mesas o en las bancas o en los sillones de una funeraria a agradecer momentos cuando el que estaba con nosotros ya no está. Nosotros tenemos un dicho, decía mi abuelito, en vida, hermano, en vida. O sea, si me van a traer flores, es en vida, hermanitos, me decía. O sea, si me vas a venir a abrazar, es en vida.
Que me lo den en vida.
Exacto. Mi mamá me dice, mira, me vas a llevar mariachis el día que muera. No, mi madre, le dije. Es más, hasta le he dicho por molestar, no sé si te voy a enterrar. Porque ¿para qué? O sea, a los muertos, a sus muertos, dice la Biblia. ¿Por qué lo menciona? Porque nosotros estamos en vida y nosotros estamos para edificar, levantar el cuerpo de Cristo, enseñar buenas costumbres, buenas concepciones. A ver, dígalo.
Viene el humor. Me acordé de algo de que los muertos a sus muertos. Entonces, espera para el Día de los Muertos, la Llorona.
Salió.
Salió.
Tenía que salir.
Todo tiene que salir. La Llorona.
Mira, ¿tú sabes
y la pelona.
Que uno... La Sayona.
Y la Sayona.
Oh my gosh. En fin, eso viene para eso otro bien, eso episodio. Bien, eso otro día. Viene. Escriban por allí, mi gente.
Dark teología.
Bueno, pero hoy, a ver, otro motivo, otra cosa que pasa alrededor del Thanksgiving es que se llegan a desarrollar también, además de dar gracias por todo lo que tenemos y por los seres queridos que nos rodean, que muchas personas consideran también ayudar a los demás. Es decir, podemos ver acciones caritativas en acción como parte de este festejo de gratitud. Y debido a eso, pues muchos aprovechan esta fecha para realizar acciones caritativas, como organizar comidas, recolectar donaciones para organizaciones que apoyan a personas desfavorecidas. Por ejemplo, no sé si todo el mundo que nos está escuchando sabe esto, pero muchos miembros de la comunidad hispana aprovechan este día para hacer donaciones a organizaciones promigrantes y o bancos de alimentos, y si está dentro de las posibilidades, pues obviamente mucha gente se suma y colabora y muchas personas son beneficiadas a raíz de esto.
Correcto.
O sea que
Por años,
Me enfoco en lo que dices, que mejor es imitar lo bueno. Correcto. Y tomar lo bueno de este tipo de celebraciones. Alguien habló por allí, por cierto, del espíritu de Thanksgiving. ¿Es un espíritu?
El espíritu.
Vamos sí, a ponernos no, teológicos.
Vamos, ahora entramos a la teología. Ahora se puso bueno.
El espíritu no netamente se refiere al espíritu, sea un espíritu bueno, un espíritu maligno, sino al espíritu de alegría, al espíritu que trae un buen espíritu, es decir, alienta.
Genera algo positivo en ti.
Por supuesto, genera.
No estamos algo hablando de positivismo. No.
Ni energía, ni vibra, ni nada. Es algo positivo. El dar gracias es saludable, es terapéutico.
Bien, muy bien.
Terapia del alma. El agradecimiento es algo que realmente sale.
Me gusta, terapia del alma.
Corazón. Qué es bueno. Una terapia, eso es algo terapéutico. El dar gracias es como el pedir perdón. Uh-huh. Es liberador, es sanador, es terapéutico, es analgésico, es qué de bueno. Todo. Te cura de la. De las alergias.
La gratitud es
antibiótico. Tiene
sí,
todo.
Sí, al final.
Antibacterial. Tiene.
Bueno, te sé decir que dice el alma, dice la Biblia que cuando habla de los huesos, se me olvida ahorita el contexto de cuando estás enfermo y si tú tienes gozo, tus huesos.
Dice, será medicina
para tus huesos. Gracias.
Medicina.
Pero yo creo que el agradecimiento también es medicina para el alma de esta sociedad.
Correcto.
Porque creo que necesitamos volver al agradecimiento. Damos por sentado muchas cosas, amigos. Uh-huh. O sea, el agradecimiento es caer en realidad que nada lo merecemos. Uh-huh. Y partamos de esa claro. premisa. Porque no merecíamos ser salvos. No merecíamos la gracia.
Correcto.
No merecíamos que alguien mandara a un salvador y todavía se atreviera a morir en la cruz.
Correcto.
Yo creo que el agradecimiento nace cuando coincides que tu vida no significa
que
nada.
Que no eres merecedor.
Exacto.
Ustedes ya saben que soy fan de la RAE. Y la RAE define como gratitud, dícese de la Real Academia Española, para quienes no saben el diccionario. Y la RAE define la gratitud como un sentimiento, mira qué interesante, como un sentimiento que obliga a una persona a estimar uh-huh. el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer y corresponderle de alguna manera. La gratitud entonces te sitúa en estimar lo bueno que ha sido Dios y en corresponder a ese amor. Es interesante.
Filipenses 2, del 6 al 11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó
sí.
el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, todos los que de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Padre.
Muy bien. Y me llama la atención de que como acabas de leer en la Real Academia, dice que es un sentimiento. Es decir, el agradecimiento es un sentimiento el cual te hace externar, te hace estimar uh-huh. a la persona a la cual te agradó, te hizo alguna obra, algún beneficio. Favor. Y si vamos a nuestros inicios, es decir, los que somos padres, lo primero que enseñamos a nuestros hijos o nos enseñaron a nosotros mismos es que cuando alguien hace algo, te da algo,
recuerdo, ¿Cómo se dice?
Uh-huh. Gracias.
Gracias. Es decir, todo comienza muy intencionalmente enseñándole a ese niño, uh-huh. Primeramente de manera teórica,
yes.
de manera práctica,
uh-huh. sí.
teórico y práctico, cómo que se dice gracias, como si fuera un lema, uh-huh. es como diciéndote, después de esta buena acción, lo que se dice es gracias, se dice uh-huh. gracias, hasta que el cerebro de ese niño en desarrollo se da cuenta que no solamente es algo mecánico, sino que hay que ponerle sentimiento de agradecimiento uh-huh. a esa acción. Y es lo que pasa con nosotros. Uh-huh. Entendemos primero de una manera mecánica que después de una buena acción viene el gracias que me enseñó mamá. Uh-huh. Pero Jesús viene y rompe con ese mecanismo, vamos a decir así, y le aporta entonces el sentimiento que decía Wer, el cual me dice a mí que yo no era merecedor de esa buena acción. Uh-huh. Y viene un ser divino que no tenía por qué estar aquí, porque se despojó de su gloria estando en el cielo, se despojó sin necesidad de hacerlo por mí, que no soy nada delante de él y que no lo merezco, y me da esta redención, este regalo tan grande. Entonces ya el agradecimiento deja de ser un mecanismo, deja de ser un sentimiento, uh-huh, y se convierte en un estilo de vida. Yo vivo, bueno, no solo porque a veces yo no siento dar gracias.
Exacto.
A veces yo no siento, porque si vamos a ver a lo que tú sientes, hay días que tú no sientes ir, hay días que tú no sientes.
Exacto.
Pero ya cuando se convierte en un estilo de vida, ya no depende de lo que sientas, sino que uh-huh, ya yo soy agradecimiento. Mm. Yo no siento agradecimiento, yo tengo que ser agradecimiento.
Uh-huh. Wow.
Mira qué interesante. La palabra gracias aparece en diferentes maneras y numerosas veces en la Biblia. El Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribió al menos 46 veces acerca de la palabra gracias.
Wow.
¿Qué da? Datos.
Ok, la palabra vida aparece 451 veces, frente a 371 veces que aparece la palabra muerte. Interesante, ¿verdad? O sea, siempre hay más palabra de gracias que de muerte. El problema es que en nuestra boca siempre cargamos más la muerte que la gracia. Porque estamos pensando en modo fatalismo. O sea, si yo no doy gracias por lo que hoy tengo, a ver, si yo no doy gracias porque tengo la vida de mi esposa a la par y la vida de mi hijo, yo voy a dar gracias cuando el día que se murieron.
Sí, yo creo que la gratitud te enfoca, te hace estimar lo, tierra, claro, lo que es verdaderamente importante.
Estimar, es que esa palabra es bien clave.
Sí, súper clave. Pero me encanta que cierra con correspondencia. O sea, de alguna manera, cuando tú eres agradecido, correspondes.
Es que tenemos que
partir. Tiene que haber una respuesta.
Claro, tenemos que partir desde lo que yo decía. Uh-huh. Tú no eres merecedor de nada. Tú no viniste a la tierra con nada en los bolsillos.
Y tienes
todo. Por eso nada te vas a llevar. Uh-huh. Pero llegas a un mundo sin nada. Naces desnudo, uh-huh, para que entiendas. Nadie nace con ropa, aunque la mamá se haya comido un pantalón. Uh-huh. Naces desnudo. Uh-huh. Entonces eso te hace entrar en una perspectiva de que yo vine en cero. Todo lo que yo adquiera desde ahora que nací en adelante, todo es ganancia.
¡Wow! ¡Qué brutal, chamo!
¡Qué buena!
Nana.
Ahora, la palabra gracia, hablando de lo que dice Andrei, que es, al final es por gracia, porque dice la Biblia, en todo tiempo den gracias.
Correcto.
Uh-huh. O sea, la misma palabra nos recuerda el ser agradecidos, pero la palabra gracia aparece alrededor de 160 veces.
No me vino
128 en el Nuevo Testamento.
Mm.
Otra cosa que no... Aquí quiero partir en algo. Ajá, yo creo que ya viste a dónde voy.
Y si tú multiplicas gracias por vida...
¿Cuántas veces?
Menos muerte. No, ya que veo que estás matemática.
Ahora, miren esta disyuntiva, no es disyuntiva, sino esta paradoja. No sé qué se le iba a decir en inglés o en español.
¡Ah! ¡Oye! Bien.
Come on, somebody.
Si se te olvida una palabra en español, vamos bien, hermano.
Dice que siento...
Son frutos.
Y voy a lanzar esta pregunta, esta sí es teológica. Hemos creado alrededor de la palabra gracia, que solo la menciona Pablo.
Uh-huh.
Pero dice acá que alrededor de 160 veces de estas, 128 en el Nuevo Testamento. Quiere decir que hay aproximadamente 32 veces que se menciona la palabra gracia en el Antiguo Testamento.
Okay.
¿Por qué en el Antiguo Testamento la palabra gracia no se ejecutaba como la ejecuta Pablo en el Nuevo Testamento?
Porque predominaba la ley.
No, simplemente porque Pablo tuvo la oportunidad y la experiencia personal de encontrarse de cara con la gracia.
Ok, pero aquí te tengo que hacer una pregunta muy interesante. Porque gracias como gratitud,
claro,
es una cosa.
Claro.
Y la gracia que Ware está introduciendo en este momento.
Es otra.
Es otra. Es ¿Cómo la definimos?
Ware es travieso así. Y usa el juego de las palabras para meter otro tema.
¿Viste?
Pero el gracias, de dar gracias, de gratitud.
De gratitud.
Este gracia es el regalo, es decir, es el favor, uh-huh, ante una persona que no merece algo. Yo utilizo un acto de gracia, uh-huh, es decir, te doy de mi gracia y te regalo la salvación, okay, y tú das gracias por ese regalo.
Ah, pero entonces yo no introduje un mal concepto. Quiere decir que el agradecimiento tiene que ir con gracia y la gracia con agradecimiento.
Claro, porque gracias a que hallaste gracia ante mis ojos,
perdón,
te doy te doy
favor divino.
Te doy el regalo, el
una
cual
concesión
no mereces.
Que tú
es
no
decir,
mereces.
Hallaste gracia, hallaste favor, hallaste
perdón.
Un agrado. A pesar de que tus obras no merecían mi gracia, mi favor, mi atención, yo tengo un acto de gracia hacia ti y te regalo algo por lo cual tú tienes que dar gracias. Porque uno lleva ese y el otro no.
Exacto. Corresponder.
Ah, mira esto. En Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia.
Exacto.
Ay, chama, yo es que
¿ves? Halló.
No sé si agarramos la palabra, no sé si ustedes se han dado cuenta, yo he leído la Biblia dos veces, de pasta a pasta, ya se le dice. Pero yo nunca me fijo en esos detalles hasta que vuelvo a hablar de estos temas, porque Noé encontró gracia.
Halló.
Sí, la encontró, halló gracia delante de
pero
Dios.
Pero creemos que solo en el Nuevo Testamento, porque la ley, porque entonces Jesús vino y vino a abolir la ley. No, lo que vino a hacer Jesús fue a entregarnos un poco de gracia que encontraron los antiguos.
Correcto, a mover el velo. Simplemente la gracia era dispensada por abajo de la puerta y después vino y abrieron la puerta. Simplemente era eso, la gracia era dispensada a gotas, por debajo de una puerta y había que tomarla con absorbente.
Con temor y temblor.
Entonces ahora vino Jesús y dijo, mira, el velo se rompió, abre la puerta de la gracia y que fluyan los raudales y caudales de la gracia y todo el que esté en el río y cerca del río se salpicará de esta gracia a la cual yo vengo con este torrente de sangre salvadora a derramar por todo el mundo.
Y qué bueno, buena. Ahora vamos a corresponderle con gratitud.
Correcto.
Y yo creo que al final la conversación va ahí hacia eso. Que tu corazón siempre haya gratitud. No solo por lo material, sino por lo eterno. Porque ahí volvemos al primer capítulo. Nosotros no cuidamos nuestra salvación para aislarnos del mundo. Nosotros cuidamos nuestra salvación siendo agradecidos porque alguien nos dio salvación.
Correcto.
Por gratitud.
Exacto. Es una respuesta.
Es una respuesta.
Y aunque no hiciera lo que yo quiero que él haga,
sigue siendo.
Nada más pensando las cosas que ya él ha hecho por mí, no me da tiempo a pensar en las cosas que no ha hecho.
Wow, qué bueno.
Qué buena, muy bien.
Qué bueno.
Este episodio.
Por eso, chamo, te ubica, la gratitud te ubica.
Sí, es que mira, es que la gracia y la gratitud, yo creo que las dos van juntos, pero la gratitud te asienta.
Te da perspectiva. Yo recuerdo principios de año, y no voy a decir qué año para que esto quede genérico.
Whatever, Carla.
Exacto.
Whatever, Carla.
Pero a principios de año estaba en una reunión en la iglesia y la pastora nos dijo, hey muchachos, agarren un cartoncito que tienen ahí en la silla, lapicerito, y un lápiz y escriban, por favor, tómense 5 minutos o 10 minutos para escribir por qué cosas están agradecidas del año pasado. Por qué cosas agradecen a Dios del año pasado. Y yo dije, ay, ok, a mí no me gusta mucho hacer estos ejercicios de escribir así. Pero yo dije, ok, agarré el lápiz y empecé a escribir.
Whatever, Carla.
Exacto. Y cuando empecé a escribir, hermano, empecé desde enero. Así en mi mente, bueno, vamos a empezar en enero. Ok, en enero, ta, 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 ta. Y cuando, chamo, yo creo que llegando a mitad de año ya me había quedado sin papel. O sea, y entonces yo dije, ¿por qué estas cosas se me olvidan?
Que las damos por sentadas.
¿Por qué no las mantengo presentes?
Sí.
En mi mente para tener una perspectiva correcta, como lo que acaba de decir Edrey hace un momento.
Yo creo que también ahí es donde se suma, escribe la visión en tablas. Cuando habla, a ver, mi querido Edrey, teólogo de este programa.
Del tema de escribir, ¿te
yo creo que, ajá, yo creo que la visión no solo incluye hacia dónde vamos, sino de dónde venimos. Porque sin conocimiento mi pueblo perece. Porque entonces si yo no le recuerdo a mi pueblo de dónde vienen, yo sé que vamos a ir a perecer más adelante. El agradecimiento te hace no perecer en el futuro y estar acá presente en el día de hoy.
Me gusta.
Te ubica. De hecho, por eso fue que la visión, lo que mencionabas, decía escríbela en tablas para que corra, para que puedan, no solo era una manera generacional de ver lo que Dios había hecho, de recordar lo que Dios había hecho en ese momento. Decía, para que las lean tus hijos, los hijos de tus hijos, las escribirás en los dinteles, las escribirás aquí, las escribirás allá, y la pondrás sobre todo en tu corazón. Porque en tu corazón nadie la puede borrar. La tabla uh-huh. se puede perder, el dintel se puede quemar, pero si la escribes en la tabla de tu corazón, pasará de generación a generación, generación uh-huh. a generación. Me lo enseñó mi mamá se lo enseñó su mamá, y así, 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 así. Wow. Y por eso es que no perece, porque sobre todo está escrita en la tabla de nuestros corazones.
Yo creo que el ejercicio que podemos retar a todos los que nos van a escuchar en este momento, sea en el momento que lo vayan a escuchar, es que tengas un momento con tu familia y tengas una memoria de agradecimiento. Vuelvo a lo mismo, de verdad, el agradecimiento no es para los muertos. Perdonen, de verdad, es algo tan difícil. Yo se lo digo porque mi hermano falleció. Y uno quisiera, yo le hubiera querido decir muchas cosas. Pero el agradecimiento es una memoria constante para el alma y una memoria constante para el corazón. En decir, qué bueno. Miren, hacia dónde, qué hizo Dios en esta temporada. Porque siempre vamos a ver más el error y lo malo, lo maligno y lo horrorífico de la temporada que lo que Dios nos sacó de la temporada.
Correcto.
Por eso el pueblo cuando dice, mira, no, allá estábamos mejor, allá había carnita, había cebollas, claro, mis amigos, pero allá tenían exacto, malagradecidos.
Pero eran esclavos.
Pero eran esclavitos, estaban amarrados, aquí eran pueden esclavos. Caminar. Aquí el... Fíjate que yo no sabía, y perdónenme la ignorancia teológica, pero yo no sabía que de noche bajaba los pichones con comidita, o sea, carne, de noche. ¿En qué momento? ¿En qué momento un pueblo malagradecido dice, ay, había carne, y lo que les está cayendo de noche, ¿qué es, mis reyes?
Y las codornices.
La codorniz, ¿qué es? O sea, hoy en día un plato de codorniz aquí donde vivimos, en este estado.
En este barrio.
En este barrio. Vale $120 en un restaurante, yo lo acabo de ver.
En esta aldea.
En esta aldeita.
Oye, Adri, has estado muy, muy, muy serio hoy, por fin. Me gusta el humor.
Un humor más serio. El agradecimiento te ubica.
En esta aldea, me gusta.
Entonces, yo sí creo que lo que queremos motivarlos es que escriban y sobre todo hagan una memoria de agradecimiento.
Remembranza, como le decía el Dios al pueblo de Israel, traer a memoria las victorias, lo que Dios ha hecho por ti. Todos los salmos están llenos de remembranza de lo que Dios hizo. Te sacó con mano
del
poderosa de Egipto. Dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo de tu vida. Él es el que perdona, el que te llena de favores y misericordia. El que rescata del hoyo de tu vida. Es decir, el salmista te da como que, por si acaso no te acuerdas por qué tienes que agradecer.
¿Por dónde vienes?
Se te olvidó. Te voy a dar algunos tips. Para que puedas entender por qué debes bendecir tu alma al Señor. Mira, Él es el que saca del hoyo tu vida. Ok, vamos a pararnos ahí. Sacar del hoyo. ¿Cuántas veces me has sacado del hoyo? Wow. El que te corona de favores y misericordia. Vamos a pararnos ahí. ¿Cuántas veces yo he adquirido favor y misericordia aun cuando no la merezco?
Delante de los hombres y delante de Dios.
De quien sea.
Exacto.
¿Tú sabes cosas? Salir del hoyo. No significa que cuando yo era pecador, que el Señor... No, estoy hablándote de cada momento que tú te has sentido en el hoyo. Quizás un momento de depresión fue el hoyo de tu vida. Quizás en un momento económico fue el hoyo de tu vida. Y Él te sacó de ese hoyo. Quizás en el momento donde no tenías trabajo, no tenías papeles, no tenías nada, Él me sacó del hoyo. El hoyo puede ser cualquier cosa en tu vida.
Exacto.
Y Él te sacó de ahí, del hoyo.
Wow, ya con esas dos, imagínate. Vayan a leer los salmos.
No, eso ese es el mensaje de mañana. ¿Qué? Visítenos mañana, 17200 Norwest, 17 Avenida. 10 de
bueno,
la mañana,
queridos.
Servicio y acción de gracias.
Oficialmente, gracias por estar en la casa y gracias por este espacio para conversar abiertamente y honestamente de temas tan importantes como estos y con preguntas que la gente se sigue haciendo. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti. Siempre. Teología con humor.
Gracias a todos.
Gracias, muchachos, por estar en la casa. Bye.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.